Yo tengo 13 años de ser ya salvo. El marzo pasado, finales del mes de marzo, no me acuerdo el día. ¿Cómo desear acordarme de aquel día? ¿Cómo desear acordarme del día tan importante que iba a ser eso para mí, como para haberlo escrito? Sin embargo, no lo tengo registrado en mi memoria. El Señor, yo sé que lo ha de tener. Pero hace 13 años ya, y bendecido enormemente, vida cambiada, las cosas que Dios me ha dado a mí, insuperables. La gente que he conocido, no lo cambiaría. Y el lugar donde Dios me ha puesto, no pudo haber sido mejor. Mira, yo amo a cualquier hermano en Cristo. Si es bautista, yo le tengo amor. Si es pentecostés, yo lo quiero en el Señor. Sin embargo, no tengo yo celos por estar en una iglesia bautista. Y no tengo yo deseos de quizá estar en una iglesia donde quizá haya más movimiento y más emoción. Hablando de esas cosas, no tengo deseo de estar ahí. He tenido la oportunidad de visitar algunos lugares y plenamente convencido. Y sin embargo, cuando estoy en las iglesias hermanas, se siente uno en casa, sea Querétaro, sea San Luis, sea Celaya, sea Salamanca, sea León. Hay algo que tienen estas iglesias que me hacen sentir uno con ustedes. Y no hay, el Señor desea bendecir. Yo de eso estoy cierto. Él continúa en su fidelidad, en su misericordia. Él continúa con este deseo. Él tiene en su voluntad continuar bendiciendo a la iglesia. Y yo tengo algo por cierto, hermanos. No hay bendición fuera de ella. No hay bendición fuera de la iglesia. Has dejado de venir algún día de la conferencia, tú perdiste bendición. Y quizá no la vuelvas a tener. Si no, ya dijeron, no te van a prestar el cassette. Y mira, si te prestaran el cassette, yo pienso de todos modos, perdiste algo. No estuviste en el lugar preciso a la hora indicada. No estuviste donde el Señor estuvo. El Señor no va a estar en la cinta. El Señor estuvo aquí, habló por medio de ministros suyos. Y mira, esto yo lo tengo por cierto y espero que tú compartas esta misma idea que yo. No hay bendición fuera de la iglesia. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, este mensaje. A mí me da miedo por la gravedad, lo que implica, y al mismo tiempo me exhorta, me abre los ojos y me pone alerta como un guarda. Hay cosas que yo no quiero perder. Me gozo que al saber que en Cristo salvación no se pierde. Me gozo al saber que mi salvación es eterna. ¿Sí? Y que si yo un día llego por desobediencia, por duro corazón, a apartarme de su camino, Dios me va a reprender. Y Él me va a castigar cual hijo que soy suyo. ¿Sí? Pero no puedo perder la salvación y no puedo perder una infinidad de promesas que Él me ha hecho. Saber que Él ha de perfeccionar este cuerpo. Yo no estoy satisfecho así como estoy. No, una anécdota nada más. Mi esposa venía comiendo un dulce que se llama Señor Grande. Y Memo decía que quizá eso es algo dentro de ella, muy en el fondo, que habla acerca de que ella quisiera haberse casado con alguien más alto. No me apuro, sí me apuro. No se me olvidan esas cosas. No, pero el Señor me ha de cambiar. No me molesta la estatura. Desde que estoy en el kinder soy inferior en estatura, entonces estoy acostumbrado a esto. Pero saber que el Señor ha de perfeccionar mi cuerpo. ¿Sabes qué me acongoja más que mi estatura? El pecado. El dolor. La muerte. ¿Sí? El dolor en mis hermanos. Las cosas que les angustian. Sus problemas. Sus enfermedades. Y esto tiene un fin. Gloria a Dios. Gloria a Dios que todo esto tiene un fin. Gloria a Dios que no hay que... Va a haber un día en el cual no habemos de preocuparnos por nuestra habitación. Porque tendremos mansión en el cielo. Y aunque me gozo al saber que hay cosas que no puedo perder, me preocupa al saber que hay cosas que sí puedo perder. Y me aterra No es suficiente el consuelo que tengo en las cosas que no se pierden. Me aterra saber que hay algo en mi vida como cristiano que sí puedo perder. Y que puedo perder para siempre. Y que tanto lo puedo perder yo como lo puedes perder tú. Y que tanto lo puede perder un niño, un joven, como lo puede perder un anciano, un pastor, un ministro, un diácono. Hay cosas que en nuestras vidas cristianas, espiritualmente hablando, podemos perder. Y yo quiero que vayamos ahí a Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 2, versículo primero, dice: Ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen en obra porque tienen en su mano el poder. Y codiciaron las heredades y robaron las y casas y las tomaron. Oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo pienso sobre esta familia un mal, del cual no sacaréis vosotros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo se levantará sobre vosotros refrán, y se endechará en dicha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, ha cambiado la parte de mi pueblo. Como nos quitó nuestros campos, dio, repartió los a otros. Por tanto, no tendréis quien eche cordel para suerte en la congregación de Jehová. Aquí habla acerca de hombres que se daban a robar, sacerdotes dados a robar al pueblo, a robar heredades del pueblo de Dios. Y Dios estas cosas no las pasa por alto. Y dice, estos que robaron heredades que no eran suyas, no nada más les van a ser quitadas esas heredades, sino pierden las suyas propias. Y aquí hablamos acerca de heredades. Heredades que gente de Dios tenía y que sin embargo les fueron quitadas. Les correspondían a ellos. Eran suyas. No pertenecían a nadie más. Eran exclusivas y sin embargo Dios se las quitó y se las dio a alguien más. Me pregunto si eso puede pasar quizá en la iglesia. Que tú tengas una heredad que te corresponde a ti. A nadie más. A ti. Y que sin embargo, por alguna circunstancia, Dios te la quite a ti y se la dé a alguien más. Quizá vamos a hablar por menosprecio. Que tú menosprecies algo que Dios te ha dado, por ejemplo, quizá el don. Y que Dios diga, ¿no aprecies el don? Yo le doy el don a alguien que sí lo pueda apreciar. ¿Eh? Y pierdes quizá la oportunidad para servir. Ya, se ha estado exhortando a los dones. Yo pienso que esto no es cuestión de que, pues vamos a dejar el tiempo a ver qué pasa. Yo pienso que debemos tener una actitud donde, si tú sabes cuál es tu don, más vale que pongas manos a la obra. De no ser que el Señor te quite a ti y le dé a alguien más que sepa apreciar lo que es un don celestial. Entonces, hablamos acerca de heredades. Heredades perdidas, heredades que, siendo tuyas, y pudiendo inclusive hacerlas más grandes, de más valor, las puedas perder. ¿Qué tipo de heredades estamos hablando? Estamos hablando de tierras. Estamos hablando de heredades espirituales. Vamos a hablar de una, vamos a hablar de la primera. Vamos a hablar acerca de la heredad de la corona. La Biblia habla de coronas. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué corremos? Yo te digo por qué. Particularmente hablando, yo quiero una corona. Yo no quiero una. Yo quiero varias coronas. No van a ser para mí. Van a ser para poner a los pies de mi Señor. Va a ser quizá como una mínima muestra de aprecio por lo que Él ha hecho por mí. No puedo mostrar completamente, pero quizá es una mínima muestra de aprecio, de gratitud por lo que Él ha hecho. Ve lo que dice 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Aquí está haciendo la comparación, quizá, pienso yo, con aquellos famosos Juegos Olímpicos. Que luchaban, que corrían, y tenían una cosa en mente. Una cosa en mente, querían una cosa, una corona. Una pequeña planta que se ponían aquí, que los hacía reconocedores de que ellos habían triunfado y habían ganado el primer premio. A veces pienso que el considerar este pasaje, que la Biblia dice que debemos de correr y debemos de luchar porque estamos en una carrera, y nos hace, lo compara luego con eventos quizá como las antiguas Olimpiadas, a veces pensamos que esto de correr quizá sea un juego. Que puedes correr y luego te cansas, ya no. Luego empiezo otra vez mi carrera. Mira, esto no es un juego. Coronas no son un juego donde si te cansas, te aburres, te sientes quizá ofendido. No, ya no juego. Ya no juego. Ya no voy por la corona. Ya no me interesa ganar. Ya no juego. Mira, esto es con toda seriedad. Hay una carrera por correr y no se trata de un juego. La Biblia dice la corona no es corruptible, es incorruptible. Hablar acerca de coronas, mira, esta es nuestra edad. De este mundo no te puedes llevar mucho. Hay mucho de lo que hay aquí que simplemente no te vas a poder llevar. Y sin embargo hay unas cuantas pocas cosas que sí. Y una de ellas es la corona. Coronas son tu heredad. Vamos a hablar acerca de coronas, hermanos. La Biblia habla que hay coronas por sacrificar a Dios. Ve lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. ¿Sabes por qué está esta iglesia aquí? ¿Tú sabes por qué está la iglesia en Morelia aquí? ¿Sabes por qué están ellos aquí? La iglesia está aquí, tienen que ver ellos. ¿Pero sabes por qué están ellos aquí? ¿Alguien sacrificó? ¿Alguien sacrificó para que ellos pudieran tener el honor, la bendición de venir a predicar el Evangelio de Cristo? Esta hora, esta corona, este fruto que tú has recibido, estas consecuencias de que alguien en otro lugar, muy lejos, de gente que quizá tú no vayas a conocer jamás, dieron de su bolsillo y dieron abundantemente. Y por su sacrificio, porque ellos dieron de lo que tenían o quizá de lo que casi no tenían, tú estás ahora aquí. Tú estás en deuda. Tú estás en deuda, hermano. La iglesia de Morelia está en deuda. Déjeme decirte algo. San Antonio no te está cobrando, pero sí te está cobrando quizá, no sé, otra iglesia en otro lugar. El día que salgan evangelistas de aquí, tú eres entonces deudor a ellos. Y hay coronas, dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice el pasaje. Quien lo lea, quien lo tenga, lo lee, por favor. Voz fuerte. Un hombre que lo tenga y lo lea. 2 Corintios 9:6.
Esto empero digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará.
Está hablando, hermanos, acerca de la ofrenda, acerca de dar y ofrendar para que el Evangelio sea predicado. Y quizá, mira, quizá pase desapercibido. Quizá nadie sabe cuánto ofrendas, pero en el cielo estas cosas están siendo registradas. Y si tú das, déjame decirte, tú estás haciendo riqueza en el cielo. Y la Biblia dice que Dios ama esto. Dios ama el que da. Dios ama a aquel que ve la necesidad porque el Evangelio sea predicado gratuitamente. Y aunque quizá no hay nadie ahí para darte la palmada, no anheles la palmada. No anheles el reconocimiento. ¿Qué dice? Ah, el hermano, él da abundantemente. Ay, yo, déjame decir, hay un hermano que quiero mucho, pero a veces me dice, mira, de esta iglesia, yo soy el que más te ofrenda. ¿Para qué me dices? ¿Para qué me dices? No te lo digo, pero ¿para qué me lo tuviste que decir? Pierdes galardón. ¿Quieres el reconocimiento aquí? ¿Quieres las gracias aquí? ¿O prefieres la gratitud, el reconocimiento, la bendición en el cielo? Déjame decirte, yo quiero esta corona. Y por desearla, por quererla, yo tengo que ser parte en dar y ofrendar para que el evangelio sea predicado. Vamos a hablar acerca, según Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Sabes? Aquí no venimos haciendo invitaciones de que ven a la iglesia y te arreglamos la plomería en tu casa. No lo digo por experiencia, pero sí por comentarios que me dicen gentes cuando andamos evangelizando, que hay iglesias no cristianas que tienen por costumbre esto. Pero mira, te arreglamos la casa. Nada más ven y metemos ahí mano a la plomería. Un hermano en la carne mío, solamente en la carne, desgraciadamente, por decir mejor, tres frágiles. Venía, nada más ven, ya antes de saber quiénes son, ¿no? ¿Qué iglesia pertenece? ¿Testigo de qué va? Tres nuevecitos, nada más ven a la iglesia. Oh, muy poco. Oye, Leo, mi hermano, soy testigo de qué va. Y su maletín de piel. No así en la iglesia. No así en esta iglesia. No así en la iglesia de Querétaro. No venimos hablando palabras de humana sabiduría tampoco. Mira, es con palabra y palabra de Dios. Y no hay nada que tú puedas sacar de aquí más que bendición espiritual. Y si vienes con otro motivo, otro propósito, este no es el lugar. Lidiar legítimamente. Que tú lidies legítimamente. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Tú también obtienes corona. Yo quiero esa corona. Y esta promesa, esta heredad la tienes tú en tu mano y o la puedes perder o la puedes hacer más grande. Vamos a hablar acerca de una corona que a mí me parece muy importante. Filipenses capítulo 4. Ahora, hermanos, Se ha comentado que en el cielo no existe el comunismo, que no todos son iguales, que hay quienes van a tener menos y hay quienes van a tener más. Yo también creo esto. Yo pienso que hay cristianos, que todos los cristianos van a estar ahí, pero hay quienes van a ser pobres y hay quienes van a ser ricos. Hay quienes hicieron poco y tienen poco, y hay quienes hicieron mucho y van a tener mucho. Yo quiero ser rico en el cielo. No soy rico aquí, yo quiero ser rico allá. Y déjame decirte algo, no anhelo ser rico aquí. He visto que trae angustia. Me tienta. Sí tienta, pero al final de cuentas pienso que en realidad no me conviene. Pero deseo riqueza. Deseo riqueza celestial. Deseo estar en el cielo, no nada más con la corona de haber ofrendado, nada más por haber lidiado legítimamente. Yo deseo estar con la corona de Filipenses 4:1. Dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La corona que viene por ganar almas. La pregunta: ¿estás pobre o estás rico? Ahorita, si el Señor te llamara ya a su presencia, ¿estás pobre o estás rico? No te satisfagas. Estás a tiempo todavía de cambiar tu nivel, tu estatus social en el cielo. A veces no sentimos un movimiento por ganar almas. Mira, la Biblia enseña, hay coronas, almas convertidas, almas a las cuales tú testificas y se convierten al Señor Jesús. La Biblia dice, van a ser una corona tuya. ¿Por qué dejar que las coronas solamente caigan en manos de unos cuantos? Dices, es que yo no tengo don. Yo creo que don tiene algo que ver. Pero ¿sabes qué pienso? Tiene algo también que ver con mucha, que también influye mucho, el deseo. Amén. Las ganas. El esfuerzo. El esfuerzo que pones por ganar un alma a Cristo. Yo estoy completamente convencido que si a ti te faltarte el don, tuvieras el deseo, tuvieras el trabajo, pusieras el empeño y en oración pidieras almas, que el Señor a tu palabra quizá no tan elocuente, Dios a esa palabra, que Dios le diera potencia al Espíritu para convertir almas, yo pienso que habría muchas más. Yo pienso tú tendrías muchas más. Y sin embargo son heredades que, si no las cuidas, se pueden perder. Que pudiendo haber sido tuyas, se te fueron por los dedos, como arena se te fue entre los dedos. Que Dios quite y diga, tú no tienes celo, tú no tienes ganas de ganar almas, y que lo dé a alguien más. Primero Pedro 5:4, corona incorruptible de gloria. Hace un poco más de un año pusieron ancianos ahí en Querétaro. No sabíamos a lo que nos metíamos. Pensabas que Miguel nos iba a estar acompañando ahí. No, el día que escogieron ancianos dijeron, ustedes decidan. Oye, Miguel, ¿qué hace? No sé, háblenlo ustedes. Decidan ustedes. Metan la pata, es su responsabilidad. Oh. Tiene misericordia y nos aconseja. Y es una gran carga, ¿no? Es una gran responsabilidad. Y aflige. Y si eres el pastor que debes de ser, quizás hasta te roba el sueño. Quizás hasta te hace llorar en las noches y te llena de angustia ver el sufrir de la iglesia. Pero déjame decirte, con todo esto, que es una carga, que es una carga, hay una corona que hace, que dice la Biblia, porque no lo he experimentado, que hace que esto valga la pena. Hay ancianos, hay prospectos, no lo sé, pero déjame decirte algo. Hay una corona para los pastores. Hay una corona para aquellos que, como decía el hermano, desean tomar la responsabilidad. ¡Oh, qué gran oportunidad! Mira, así como deben de estar tristes de que se va, así también deberían de estar alegres. Yo tengo ni una semana ahí. Y de las cosas que dice, me dice esto y dice, ¡ya! No es cierto, yo estaba muy a gusto ahí. Y le piensa arremeter. Ustedes han estado 6 años. Pero fuera de todo esto, el hecho que él se va, les deja a ustedes con la libertad de asumir la responsabilidad, la vacante que él deja. Amén. Hay prospectos, hay alguien con deseo. La iglesia tiene necesidad. ¿Cómo puedes estar? No tengo el deseo. Hay una corona. La Biblia ya llama la corona incorruptible de gloria. El príncipe, ¿sabes quién la va a dar? Dice, esto lo hace tan especial. La Biblia dice, el príncipe de los pastores. Yo no sé de qué sea la corona. No sé si sea una hierba. Pero el simple hecho de que va a ser una corona dada por el mismo Señor Jesús hace que esto sea muy especial. Y hace que yo diga, a pesar de sentir la carga, como yo sé que ustedes la sienten, vale la pena. Sin embargo, estas coronas son heredades que no son garantía. Y que aunque las puedes tener y hacerles quizá aumentarles el valor, así como puedes hacer eso, así también las puedes perder. No tener nada de estas coronas. Quiero hablar de otra heredad que quizá se pudiera perder. Ve lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11. Versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. No alcanzaron mucho, pero alcanzaron una cosa, alcanzaron testimonio. Es lo que dice el 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Te imaginas el rapto de Enoch? ¿Te lo imaginas? ¿Se lo esperaba? Yo no creo que se lo esperaba. Pero me lo imagino. Y me imagino que cuando Enoch fue arrebatado, ¡ay, espérame, que me llevo! ¡El Señor, no me llevo nada! Se llevó una cosa, y lo hizo rico en el cielo, el testimonio de haber agradado a Dios. ¡Oh! Esa heredad, la heredad que tú tienes, la oportunidad que tienes de tener la heredad del testimonio. Es una oportunidad muy grande. Ve lo que dice el versículo 39. Dice: y todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibiendo la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Sabes qué alcanzaron todos los grandes de Hebreos 11? Testimonio. Déjame preguntar. Mis preguntas al aire. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? Yo hoy no veo caras que vi ayer. Todo su testimonio es quizá testimonio de aquellos que no vienen con fidelidad. No los veo, entonces no sé dónde sentir ofendidos. En Querétaro, a los que no son fieles a las reuniones, les llaman visitas. ¿Existirá esto? ¿Se exagera cuando se dice que si no seas fiel, eres visita? Ve lo que dice acerca de Epafras. Colosenses capítulo 1, versículo 7. ¿Cuál es el testimonio que alcanzó el hermano Epafras? 1:7 dice: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consejero, consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. Esto es una carta. Y fue mucho más trascendental de ser una carta dirigida a la iglesia en Colosas. Pasó la historia y trasciende a través de generaciones. Y hoy en día el hermano Epafras tiene este testimonio de haber sido fiel. Y no nada más aquí se conoce después de 2000 años. En el cielo Él tiene testimonio. Epáfras, fiel ministro de Cristo. Y esta pudiera ser tu heredad. Tú pudieras tener la heredad en el cielo de ser el hermano fiel ministro. La hermana fiel ministra. Ve lo que dice acerca a Colosenses, ahí mismo Colosenses capítulo 4, versículo 10. Voy a hablar mucho acerca de Pablo y sus prisiones y sus persecuciones, y sin embargo no se oye hablar mucho de Aristarco, ¿eh? No predicamos de Aristarco ser el ejemplo. ¿Alguna vez alguien ha predicado de Aristarco? Sigamos el fiel ejemplo de Aristarco. Escuchaba mensajes de seguir el ejemplo de Pablo. Sin embargo, de Aristarco dice Aristarco. Pablo hablando, dice, Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera de vosotros recibirle. Pero dice Aristarco. ¿Y sabes qué dice de él? No pasó desapercibido Aristarco. Dice, mi fiel compañero en la prisión. Me pregunto, ¿por qué habrá sido hecho prisionero Aristarco? Andaba de metiche ahí con Pablo. Nada más en el lugar equivocado, a la hora equivocada. O quizá tenía el mismo espíritu que Pablo, de predicar y tener celo y hablar la palabra de Dios y de no detenerse ni aún si el pago era ir a la cárcel. Dice la Biblia, Aristarco, fiel compañero en las prisiones con él. Me pregunto si esto significa que fue más de una vez. No lo sé, pero me hace pensar que cuando Pablo caía ahí, Aristarco estaba también ahí. No por metiche, no por estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, sino por tener el espíritu correcto en el momento necesario. Aristarco también alcanzó testimonio y no pasa desapercibido. Ante ti y ante mí, sí, ¿no? Aristarco, ¿quién era Aristarco? Pero Dios no lo pasa por alto. Ve lo que dice acerca de Romanos. Ve Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila, ¿sabes qué dice de ellos? Igual que Pablo, coadjutores en Cristo Jesús, no menos, coadjutores en Cristo Jesús. ¿Sabes qué dice de ellos? Que también, igual que Pablo, no amaban su vida, no la estimaban preciosa. Decimos esos versículos, esas palabras son de Pablo. Las costas las tenía por estiércol. La Biblia dice, Priscila y Aquila tampoco estimaban su vida preciosa y ponían sus cuellos, no nada más en el nombre del Señor Jesús, sino por los santos. ¿Serías capaz? ¿Serías capaz poner tu cuello por los santos? ¿Eh? A mí me gustaría pensar que sí, yo no lo sé. Me gustaría pensar que en el momento, ahí estoy. Pero no lo sé y no voy a cometer el error. Que el Señor me dé la fortaleza que el día sí se presenta. Para alcanzar testimonio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. ¡Ah! ¡Vaya testimonio! ¡Vaya testimonio que alcanzó Antipas! Dos cosas que se me hacen grandes. Antipas, que el Señor diga. No hombres digan. Que el Señor diga. Antipas, me testigo fiel. Y que diga, el cual fue muerto. Perdió la vida y la perdió en el nombre del Señor. ¿Qué testimonio? A veces que pienso que los hombres seríamos prontos a eso. En una circunstancia, si se trata de vida o muerte, vas a estar ahí y vas a sufrir la consecuencia. Es mi pensar y piensen ustedes lo que quieran. Pero es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Morir es un momento que se requiere gallardía, fe, valor. Pero es un momento nada más. Vivir por Cristo es mucho más tiempo. Se necesita mucho más esfuerzo. Antipas tenía las dos. Supo estar ahí en el momento de la muerte. Supo permanecer. Pero antes te lo describe también como fiel. Antipas fue fiel en vida y fue fiel hasta la muerte. Este testimonio alcanzaron ellos. Y hemos hablado de hombres. Antipas, Aristarco, ¿sí? Es lo que dice también acerca en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4:3. Dice, asimismo, te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo está diciendo, ayúdalas a ellas, a las que trabajaron juntamente conmigo. ¿Quiénes son las? ¿Quiénes son las? ¿Te has preguntado? ¡Ayúdalas! ¡A ellas! ¿Quiénes son? ¿Sabes tú los nombres de ellas? ¿Sabes tú el nombre de las? Yo no lo sé. Si lo sabes, dímelo. No lo sé. Es evidente, yo no lo sé. ¿Tú no lo sabes, quizá? Si me haces el favor, me dices después de la reunión. ¡Pero hay alguien que sabe quién trabaja por el Señor! ¿Quién les sirve? Y aunque la Biblia quizá les llame las, eso no importa, porque el Señor tiene en su memoria su nombre y van a recibir galardón. Quizá este hombre no les pagó a ellas. No importa, el Señor les va a dar el pago. ¿Pasas desapercibida? Ah, es que soy mujer y nadie me reconoce. Es que no puedo predicar. Yo sé que soy mejor que muchos que ellos. Oh, no te preocupes. No te preocupes. Tú vas a tener tu reconocimiento. Tú vas a tener tu heredad. La heredad del testimonio de que trabajaste por Cristo Jesús. Tu obra no es en vano. Y esta heredad la puedes tener y acrecentar. O quizá la puedes perder. Quitaste y dístelos a otros. Que no sea el caso. Que no sea el caso de la iglesia. Ahora, un pensamiento que me viene a leer todos estos testimonios. ¿Sabes qué cosa tienen todos en común? Diferentes lugares, diferentes nombres, personas, edades. Tienen una cosa en común. ¿Qué es? Vamos a jugar quizá las adivinanzas. ¿Qué es? ¿Qué tendrán en común tanta gente de tantos lugares? En una variedad de tiempo. ¿Qué tendrán en común? Alcanzaron testimonio. ¿Y sabes qué? Lo alcanzaron dentro de una iglesia. Alcanzan testimonio dentro de la iglesia. hoy en día vivimos, tenemos este mal entre hermanos y hermanas, que tú puedes ser hallada fiel fuera de la iglesia, que no tienes que venir, que no tienes que ir a trabajar, que puedes estar fuera de la iglesia, viviendo una vida cristiana, y que tú no vas a perder. Pierdes corona, pierdes testimonio, no vas a alcanzar. Tiene que ser aquí. Decir, me voy a otro lugar, me mandan a trabajar, pero me voy a congregar a otro lugar. Cuidado, quizá pierdes más de lo que piensas. Quizá pierdes la oportunidad de alcanzar testimonio. Dios en su palabra dice, no dejando la congregación. Esto es hablando acerca de testimonios individuales, ¿no? Individualmente puedes alcanzar testimonio. ¿Qué les parece el testimonio como iglesia? ¿Cuál es el testimonio de la iglesia de Morelia aquí? Al día de hoy. ¿Qué día es hoy? Recuérdenme. Se me descompuso el reloj.
¿Martes
qué? 27. Al día de hoy. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia de Morelia? ¿Tiene testimonio la iglesia de Morelia? ¿Tiene testimonio? Está aquí. Yo vine aquí a congregarme. Yo no vine a ver quién podía encontrar. Si de casualidad habrá alguien que comparta la misma fe que yo tengo, tienen testimonio. Están. Y muchos de ustedes son fieles. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia de Morelia? Vamos a hablar acerca de qué testimonio pudieran alcanzar. No nada más es bueno que estén aquí. Qué bueno que estás aquí. Me dan a alguien a quien predicar. ¿Sí? Eso es bueno. Que sean fieles es bueno. No te limites. Tu testimonio puede ser más grande. Puede ser más glorioso. Más aceptable delante de Dios. Vamos a hablar de una pequeña iglesia. Voy a poner nada más unos pocos ejemplos. Vamos a hablar de una iglesia pobre, económicamente hablando. Vamos a hablar de Macedonia. Macedonia. ¿Qué testimonio? ¿Cómo se conoce a la iglesia de Macedonia? Ve lo que dice 2 Corintios capítulo 8. El testimonio que alcanzó Macedonia. Segunda Corintios capítulo 8. Versículo 1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas. ¿Sabes qué? Macedonia, iglesia pobre, a los ojos de la gente, a los ojos del mundo, para los ojos de Cristo, a los ojos bajo la perspectiva celestial, Macedonia, iglesia rica. Macedonia, iglesia dadivosa, que dio más de lo que podía dar. Es la iglesia de Macedonia. Nos desanimamos y dices, es que somos pobres. Esa es ventaja. Puedes tú hacer la competencia ahí con Macedonia. Es que somos pocos. ¿Quién dice que Dios necesita de muchos para obrar grandes cosas? ¡Macedonia! ¡Igualen! ¡Mejoren! ¡Roma! ¡La iglesia en Roma! ¿Qué testimonio alcanza ella? Hay una cosa que me sobresale de todas las cosas que dice, pero hay una que sobresale para mí. Su fe fue predicada por todo el mundo. La fe de la iglesia de Roma fue predicada por todo el mundo. Que se diga Morelia. Morelia, su fe llegó a Tepito. Esa es revelación de Dios. Los ministros que salgan van para Tepito. Van para Toluca, no sé. Van para Campeche. Van para Honduras. Van para afuera. Van para lugares que quizá ahorita son inconcebibles. Pero Roma alcanzó esto. Roma, su fe, dice la Biblia, fue predicada por todo el mundo. Y tú tienes esta oportunidad, no nada más individualmente, de ofrendar para que el Evangelio sea predicado, sino como iglesia, como conjunto. Mira el amor que debes de tener a este cuerpo. Y lo que pueden hacer como cuerpo de Cristo Jesús, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Esa es la heredad del testimonio. Lo que dice Salmos, capítulo 118. Ahora vamos a hablar acerca, hemos hablado acerca de la heredad de la corona, hemos hablado acerca de la heredad del testimonio, invaluables, las cosas invaluables. Vamos a hablar acerca de la heredad del nombre. ¿Cómo se llama la iglesia? Esta. La iglesia de Cristo, que se reúne en Morelia. Y dices, ay, qué nombre, qué nombre. Oh, el nombre que tienes, nada más por llevar el nombre de Cristo. La iglesia del Señor Jesús que se reúne, sin menospreciar, sin menospreciar el lugar, sin menospreciar la iglesia local. Esta es la iglesia del Señor Jesús que se reúne en Morelia. En el, ¿cómo le llaman? En la calzada. Oh, qué nombre. Este nombre suena. Déjame decirte, suena. Suena más de lo que te imaginas. Tiene nombre aquí. Estaban unas señoritas ahí hablando mientras predicaba el hermano Juan. Y unas señoritas preguntaban, bueno, ¿y esos locos qué? Esos son cristianos. Y preguntaba una señorita, oye, ¿por qué dicen amén? Y respondía la otra señorita, es que están diciendo que están de acuerdo. ¡Te conocen! ¡Te conocen! ¡Saben quién eres! ¿Te ven? ¿No te ha pasado? Vas ahí a Walmart o vas ahí a la Comercial Mexicana y dicen, ay, tú eres el loco que predica allí en la calle, ¿no? Yo te he visto a ti. ¿Por qué haces eso? ¿No te da pena? Te conocen. Ahora llegan los días de diciembre, primeros días, primeras dos semanas. ¿Cómo les choca pasar por aquí? ¡Ojalá y el gobierno te corriera! ¡Hay una iglesia que estorba la peregrinación! Hay una iglesia que estorba a la gente que va caminando de rodillas. Son los cristianos. Amén. Y hablan acerca de salvación en Cristo Jesús. Y menosprecian a la Santísima Virgen María. Ok. Tienes nombre. Salmos 118. Salmos 118, versículo 15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Que no pase, y si pasa, que no sea con mucha frecuencia, que la voz aquí sea una voz callada, sea una voz triste en la reunión, de llanto, de desánimo. La Biblia dice en las tiendas de los justos, donde están los justos, donde se congregan los justos, hay voz de júbilo. ¡Ay, aleluya! ¡Ay, amén! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, voz de júbilo! ¡Ay, voz de salvación! ¡Aleluya! Tiene nombre aquí en la tierra. Y ellos lo saben. Lo quieren negar, quieren taparse los oídos y decir, no existen, no existen. Y le dan a los pasos, a las rodillas, pasos más fuertes para desaparecer de aquí. Pero no pueden desaparecer. Hasta que el Señor se los lleve, no pueden desaparecer. Tienes nombre. Tienes nombre aquí en la tierra. Allá en Querétaro, San Luis Potosí y otros lugares, yo no sé si aquí, procesión del silencio. Es una vergüenza para el cristianismo que esta cosa se siga llamando así. ¿Te das cuenta? Que haya cristianos y que gente llame la procesión del silencio. ¿Sabes qué dice de cristianos? Que no gritan, que no hablan, que no predican. Ellos pueden tener un desfile, una peregrinación de ídolos y está en silencio. Nadie dice nada. Ah, quizá los testigos de Jehová no tienen nada que decir. Quizá el mormón no tiene nada que decir. El cristiano tiene algo que decir. ¡Que se sepa! ¡Que se sepa que en Querétaro, en Morelia, en Salamanca, en Irapuato, que no hay una iglesia callada que predica en contra del pecado y también acerca de la misericordia de Dios! Tiene nombre la iglesia en la tierra. Si no te parece, si te parece eso poco, es lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Tres días dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. ¿Sabes a quién está el cargo, la responsabilidad de notificar la sabiduría de Dios? No nada más en la tierra, sino dice la Biblia, en el cielo. Principados y potestades en el cielo. ¿Sabes a quién le corre la responsabilidad? ¿Sabes a quién? A la iglesia. A la iglesia, te toca a ti. Es tu responsabilidad notificar la sabiduría de Dios. Amén. Al mundo en el cielo. Me hace pensar esto. Que no nada más la iglesia del Señor Jesucristo que se congrega en Morelia, en la calzada, no sé cuál, se me olvida. Tiene nombre aquí, tiene nombre en el cielo, así tal cual lo acabo de decir. Ve las iglesias de Apocalipsis, las siete iglesias que nos describe, tiene nombre, tenía nombre aquí, pero también tenía nombre en el juicio con Dios. En las alturas tienen nombre, iglesias locales luego pasan a tener nombre en el cielo. Hermanos, y esto es una anécdota que a mí simplemente me bendice. De saber que en tiempos de inconverso había hombres que antes de haber conocido al Señor Jesús, antes de ser salvos, estaban en un estado muy peculiar, donde aunque no eran salvos, Dios estaba moviendo su corazón a que conocieran la verdad. Hombres como alguno aquí presente y otros que también tenemos allá, que en oración decían: Señor, llévanos a donde está la verdad. Amén. Hombres orando, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Llévame a donde está la verdad, Señor. Y que tiempo después, el Señor dice: ¿tú quieres que te lleve? ¿De dónde eres? ¿Dónde dices? Yo soy acá, de Querétaro. Ponme en un lugar. Dice: ok, ¿dónde tenemos en Querétaro? Ahí tenemos un buen lugar. Y el Señor lo manda a un lugar donde congregas. ¿Sabes qué me dice esto? ¿Casualidad? ¿Historieta? ¿Fantasía? ¡No! ¡No, no, no! ¡La iglesia tiene nombre! ¡Y más allá de la tierra tiene nombre en el cielo! ¡En el cielo! En el cielo la iglesia tiene un nombre. Y si gente ora y dice: Dios, mándame, el Señor manda. Y los dirige quizá aquí. Estas cosas a mí me mueven. Yo no estoy en cualquier iglesia. ¿Te sientes raro aquí en la iglesia? Aquí, medios locos, ¿dónde se ha visto algo así? ¿Te sientes nuevo y dices: qué cosas están haciendo ellos ahí? No sabes el lugar que te encuentras. Tiene nombre en el cielo. Y hay una cosa, ¿dónde más tiene nombre? La heredad del nombre, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta qué importancia puede tener el nombre de esta iglesia? Ve lo que dice, por favor. Mateo 12:41. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del lanzo se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. De un tiempo muy lejano se la va a levantar en el día del juicio para condenar a otra generación de mucho tiempo después. Y dice: ellos los van a condenar. ¿Sabes dónde más? Tienen nombre los hermanos ninivitas, ¿no? La iglesia ahí, de los que se convirtieron, de los ninivitas, que se convirtieron en la predicación de Jonás, tuvieron nombre en el día del juicio. ¿Sabes qué me hace pensar esto? Que la iglesia puede tener nombre en el día del juicio. Déjame decirte algo que va a ser molesto: escuchar a gente discutir y querer argumentar con el Señor. ¡Dios, yo no sabía! ¡Nadie me dijo! ¡Desobedeciste! ¡Me reí y escupí a tus juicios! ¡Sí! ¡Pero nadie dijo nada! ¡Nadie me dijo que estaba mal! ¡Nadie me dijo que era de condenar mi buena manera de vivir! Y Dios que diga sí, la iglesia en Morelia se levanta contigo, porque ellos testificaron y ellos dijeron y ellos llamaron a arrepentimiento y predicaron que creyeran en el Señor Jesús para remisión y perdón de pecados. Amén. Y a ellos tú no te convertiste. A la palabra predicada no te convertiste. Estas cosas a mí me mueven. Que la iglesia pudiera tener nombre, pero por lado contrario, que sus argumentos, que a final de cuentas van a ser desechados, pero que tuvieran cierto fundamento. Es cierto, vivieron en la vanidad, vivieron en pecado, en los deseos de su carne, pecando, condenables, escupiendo a los juicios de Dios. Y no hubo una iglesia que dijeran que estaban mal. Que ustedes pierdan nombre en el cielo en el día del juicio. Yo quiero tener nombre. Quiero tener nombre aquí. Quiero tener nombre en Querétaro, Pachuca, Saltillo, el lugar que me toque. Yo quiero tener nombre. Quiero tener nombre en el cielo, para que cuando yo no pueda buscar las almas, almas a elevar sus oraciones como este hombre, Dios las pueda dirigir. Quiero tener nombre en el día de juicio. No para condenar, sino para yo estar limpio de la sangre de ellos. Es decir, yo cumplí con el mandamiento. Hermanos, esa heredad, la heredad del nombre, la podían tener en conjunto. La iglesia tiene hoy nombre y pudiera ser aún más grande. Hermanos, que no venga a ser como leíamos ahí en el pasaje, que te fue quitado y fue dado a otros, que tuviste heredades y se te fueron por los dedos. Amén.
Amén.